Activa el cambio.
Cambia la ansiedad por comunicación.
Frecuencia 101.5.
En el otoño 2018, tu radio es la opción.
Radio Federal, tu radio.
10:36. Y estamos en comunicación, como siempre lo hacemos, con nuestro referente en lo que tiene que ver con el sector agropecuario, qué es lo que está sucediendo allí. Estamos hablando del ingeniero Walter Kroll de Catalpa Agropecuaria, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bien. Bueno, Walter, a ver, llovió en algunos lugares bien, en otros lugares no tan bien realmente. ¿Cuál es la situación en este momento que tenemos en el partido?
Y es de lo más variada que se te puede ocurrir, desde campos que todavía hoy están en una sequía parecida a la que tuvimos en enero y febrero, porque no han recibido ninguna de estas lluvias últimas. Muchos lados llovieron 3 milímetros ahora y en la otra semana también otros 3, 5, así que hay muchas zonas que no tienen precipitación. Y después tenemos lugares donde ha llovido la otra semana 60, 50, 40 y ahora de vuelta otro tanto, con lo cual en esos lugares ya se empezó a revertir el tema de la sequía.
Estos lugares a los cuales vos mencionás, ¿son lugares que están con siembra actualmente o que no, que están, digamos, para preparar la tierra?
No, en todos lados hay de todo. En todos lados tenés lotes sembrados, lotes a sembrar, ya sea de verdeos o de pasturas, pasturas que no estaban desarrollando por la falta de humedad para entrar al invierno, de todo, en todos lados.
Y en cuanto a lo que tiene que ver con el estado, ¿cómo está? Está todo muy variado, como vos me decís.
Lo mismo. Y de la misma manera que se están dando las precipitaciones y se dieron en todo el transcurso del verano, tenés de todas las situaciones. Tenés de situaciones donde los maíces directamente se le echó la hacienda y situaciones donde va a haber 6.000, 7.000 kilos de cosecha. Y lo mismo va a pasar para soja y para todo lo mismo, ¿no? Hay lugares donde las pasturas recibieron una muy buena lluvia en marzo y entonces empezaron a recuperarse, y hay lugares donde todavía está prácticamente todo seco, ¿no?
¿Cuáles son los lugares más afectados con esta sequía después de esta lluvia, ¿no? También, por supuesto. Y los lugares más beneficiados con la lluvia, las últimas lluvias.
Mira, es muy difícil porque es todo muy manchonado, pero a grandes rasgos podemos decir que de Bolívar hacia Olavarría llovió menos, y de Bolívar hacia Ordampilleta también, y llovió un poco más hacia Pehuajó, 9 de julio, y hacia Saladillo. Más o menos, porque es muy variable, pero a grandes rasgos se podría definir así.
Sí, yo la semana pasada viajé para Buenos Aires y agarraba por las 205 y vi mucho maíz y en buen estado.
Sí, puede ser, sí.
En base a esto, ¿qué se puede decir? ¿Se puede decir en base a esto algo en lo climático? Porque realmente ahora vemos que nuevamente durante el fin de semana hay probabilidad de chaparrones, después por allí alguna lluvia, alguna tormenta aislada.
Básicamente todos los pronosticadores que nosotros pudimos ver están dando como que se empieza a revertir el panorama climático y vamos a deja de haber esta seca, digamos, va a ser un año más normal, de aquí por lo menos hasta diciembre. El año normal nuestro, hay que recordar que es un invierno seco, y después, bueno, la primavera empieza a llover un poco más. Aparentemente eso se va a dar así, no quita que pueda haber alguna lluvia grande puntual ahora en abril, pero en general la tendencia para toda la gran zona va a ser más tirando a normal. Con lo cual vamos a tener una humedad razonable para ser fina. Eso es en general lo que se está pronosticando.
Perfecto. Con esta perspectiva, entonces, ¿la gente ya comienza a pensar en la fina o todavía no?
Sí, algunos muy pocos están empezando a pensar. La mayoría todavía estamos viendo cómo se resuelve ahora la cosecha esta gruesa, ¿no?
¿Y cómo se resuelve la cosecha gruesa?
Creo que el resultado va a ser magro. Va a estar complicado, va a haber dificultades financieras, que por más que el cereal haya subido, no va a compensar la pérdida productiva, ¿no?
De acuerdo. Ante estas perspectivas, ¿Hay gente todavía buscando para alquilar? No. ¿Cómo es la situación en lo que tiene que ver con la parte empresarial, llamémosle de esa manera, y el dueño, el propietario de un campo? Tanto en lo que tiene que ver con alquileres, como en lo que tiene también como con compra y venta de campo. ¿Existe esto o no?
Hoy por hoy hay más oferta que compra y más oferta que alquiler.
Ajá.
Salvo en el caso puntual del campo ganadero, donde te diría que están equiparadas la oferta a la demanda, o quizás hay un poquito más de demanda que oferta. El hecho este de que no hay pasto genera, hay gente buscando algún campo más, por el tema de que se quedaron sin pasto para la hacienda. Entonces,
sí, sí, sí.
En general, la tendencia general es que hay más oferta que demanda. En la compra-venta de campos eso está clarísimo. Y en lo que es arrendamientos, hay poca gente queriendo arrendar campos. Se van haciendo los negocios, pero muy tranquilo.
En cuanto a lo que tenés, que tiene que ver con el tema de la compra y la venta, esto que vos decís que hay mucha oferta para la venta,
sí.
¿Ha hecho bajar los precios? ¿Y en qué precio se anda de acuerdo a la zona?
Y de vuelta es súper variable, porque hay campos de todos los valores en todos lados.
Hablemos de mixto, ¿no?
Pero siempre un campo mixto promedio de Bolívar hoy vale entre... Vos vas a decir qué rango amplio que me da, pero pasa que es muy amplia también los tipos de campo. Pero,
sí, sí, sí.
Pero entre 5.000 y 7.000, 8.000 dólares vale una hectárea de campo promedio de Bolívar.
Sí.
Y ya te digo, no esta oferta y falta de demanda no ha hecho que bajen.
Ajá.
Los valores que tienen hoy los campos son por otras cuestiones de mercado. Desde ya que si en algún momento aumenta la demanda podrá generar un poquito más de valor en la tierra, pero hoy por hoy no creo que esté afectada por eso.
En cuanto a lo que tiene que ver con precios, ¿qué es lo que está pasando en el mercado y cómo lo ves de aquí a un futuro de unos meses nada más, ¿no?
El mercado hoy tuvo algunos altibajos, pero básicamente por cuestiones de Trump con China.
Claro.
Qué raro están Trump, teniendo, ¿no? Algunos litigios comerciales. Trump encontró que la bolsa de intercambio comercial con ellos es negativa para Estados Unidos, con lo cual le está poniendo trabas a la importación, y entonces los chinos, como represalia, no le quieren comprar soja, le van a poner un 25% de retención al ingreso de soja, con lo cual está todo eso por verse, y eso está alterando un poco el mercado, y eso se conjuga con la cosecha argentino-brasilera,
sí.
Está afectada definitivamente por la sequía, entonces eso está haciendo algunos vaivenes, pero los mercados hoy pegaron esa alza que todos vimos y hoy están, te diría que algo estables en ese sentido. Lo que hay es un muy buen precio de futuro para trigo. El precio de trigo de diciembre llegó a $200, es un valor muy bueno, es para tomar posición.
Uh-huh.
Esto se debe a que la demanda en el mundo está, Estados Unidos está muy complicado climáticamente con el trigo, Argentina, que suele tener un saldo exportable grande y es un proveedor de muchas partes del mundo, no tiene hoy mucho trigo, así que bueno, el valor que estamos teniendo de diciembre muy bueno, yo recomiendo vender.
Uh-huh.
Lo que se vaya para vender una parte de lo que uno va a producir, ¿no?
Sí,
exactamente. En un término de diciembre. En los demás cereales no vemos ningún panorama claro, creemos que medianamente van a estar estables, y en función a cómo se termine este litigio China-Estados Unidos, puede haber una mejora de la soja sobre todo.
Claro, esto puede beneficiar, lo que te iba a preguntar, precisamente la próxima pregunta venía referida a eso, ¿no? Al litigio que hay entre Estados Unidos y China, al China, digamos, ponerle este arancel tan alto a lo que tiene que ver con la soja estadounidense. Esto puede beneficiar tanto a Brasil como a Argentina.
Pese a que esto se da, magro, ¿no? Si esto se da efectivamente, si China no compra soja en Estados Unidos, o deja de comprar o compra menos, se dirige a Brasil y Argentina. O sea, que claramente, si eso finalmente se da, porque están como ahí en...
Sí, como tirando de una cuerda.
Tirando de la cuerda, exactamente. Si se define realmente eso, eso va a beneficiar un poco a Argentina y Brasil en la venta de soja.
Uh-huh. ¿Hay mercados nuevos? ¿No hay mercados nuevos?
Sí. Desde que Argentina volvió a tener un poquito más de estabilidad en lo que es exportación de cereal, en la política de exportación de cereales, están continuamente apareciendo nuevos compradores, no solo para los cultivos más tradicionales, sino que para otros menos convencionales como poroto, arveja, lenteja, canola, uh-huh. Etcétera,
¿no? Uh-huh. Y precisamente hablando de eso, ¿no?, de los no tradicionales, ¿hay alguna alternativa realmente viable en nuestra zona? Que uno dice, bueno, no, yo no voy a sembrar trigo, por ejemplo, ¿no? O después podemos hablar también de algo de gruesa. Pero voy a tirarme a sembrar tal cosa.
Mira, lo que hay, que ya no es tan novedoso, porque ya lo hemos probado muchas veces, son cultivos que medianamente conocemos. La colza tenemos como una variante.
Sí.
Tenemos como variante el trigo candial.
Uh-huh.
¿Cebada? Centeno, sí. Sí, la cebada, sí, pero la cebada ya está dentro, sí, de los, sí, tradicionales,
sí, sí. Sí, sí.
Centeno, el alpiste.
Uh-huh.
Esos son cultivos que normalmente no hacemos y se pueden hacer, productivamente nos da la zona y pueden llegar a ser negocios interesantes. Otra cosa, no, se han hecho pruebas de maní, se han hecho pruebas de arveja,
sí.
Pero es un poco más complicado. Tenemos un productor acá que es exportador,
uh-huh,
de leguminosas, de legumbres, perdón,
sí,
de arveja, lenteja, porotos. Esos tienen una cabida, esos últimos tienen una cabida, manejándolo bien podrían ser una alternativa para Bolívar.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, ante todo esto y ante lo que está sucediendo con los precios y con las movidas del dólar y todo esto, ¿cómo ves este año?
En primer lugar, climáticamente aparentemente va a ser medianamente normal, eso es bueno. Vamos a ver después cómo se va desarrollando. Desde el punto de vista de precios, el precio que tenemos hoy los precios que hay son buenos. No muy buenos, ¿eh? No hay que confundirse porque aparentan una cosa, pero cuando empezás a sacar los números finos son otra. Pero los precios son buenos, no así en la hacienda, que bajó,
uh-huh,
bajó de lo que había, y lo que había hay que recordar que es el mismo precio que había hace 2 años.
Uh-huh.
Entonces, en hacienda la verdad que el precio no es bueno, ya pasó a ser regular. En los cereales podemos decir que en general son precios buenos. O sea que en ese sentido estamos medianamente bien. Habría la carne tendría que acomodarse un poco. Desde el punto de vista del dólar, creo que ahora se empezó a estabilizar. Desde el punto de vista productivo y de exportación para el país, no solo para el agro sino para cualquier otra cosa, sería bueno que el dólar se parezca más al verdadero. Todavía creemos que hay una brecha importante, entendemos que el gobierno no lo está permitiendo, protegiendo a los sectores más endebles, digamos, pero uh-huh, pero la realidad que si el dólar siguiese aumentando despacito para ir acercándose a la verdad, aunque no llegue, es positivo para todo lo que sea exportación.
Ahora, ¿cuál es la verdad?
Porque y yo tampoco te voy a decir, pero,
claro, eso es lo
pero
que uno sabe,
escucha,
¿no?,
a los técnicos en el tema y probablemente esté más para los 25, 26 pesos que para el valor que tenemos hoy.
Ah, mucha diferencia.
Sí. Pero bueno, es entendible que el gobierno eso no lo puede permitir,
sí, lógico,
entonces
lógico.
Lo se va regulando de alguna manera, y la capacidad regulatoria hoy el gobierno la tiene porque tiene suficiente divisa para hacerlo, entonces no hay peligro de ninguna corrida, nada que se le parezca. El dólar creemos que va a estar más vale estable.
Uh-huh.
Así que bueno, en principio pinta un año bueno. Vamos a ver después cómo van todas las variables cambiando, ¿no?
Está bien, relativamente optimista sos entonces.
Sí, por lo menos salimos de algo tan malo que casi cualquier cosa que venga es un poquito mejor, ¿no?
está bien. Bueno, Walter, nada más entonces por el momento. No sé si me quedó alguna otra cosa por allí dando vueltas. Me parece que no, ¿no?
No, creo que no.
Bueno, entonces nos estamos encontrando dentro de unos días para ver, bueno, cómo continúa esto. ¿Ustedes tienen, lo mismo que yo, algún pronóstico de alguna inestabilidad a partir del día de mañana?
Sí, sábado, correcto. Domingo, lunes, martes, todos los pronósticos, miércoles, de una manera u otra, están dando inestabilidad a partir de mañana hasta el martes, miércoles, la semana que viene. Y bueno, ahí tenés de todo tipo de pronósticos y variables, pero en principio llover va a llover, ya te digo, es muy variable los pronósticos que hay, pero creemos que si sacamos un promedio, 20, 30 milímetros deberían llover en general.
Bueno, esperemos que así sea, que realmente se cumplan los pronósticos. Te mando un abrazo a vos y a toda la gente de Catalpa, nos estamos encontrando en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias, igualmente por ustedes.
Allí estaba el ingeniero Walter Kroll de Catalpa Agropecuaria, hablándonos, por supuesto, ¿no?, de la situación del sector agropecuario en este momento y también de alguna perspectiva, de acuerdo, lógicamente, al punto de vista y a los datos que maneja Catalpa Agropecuaria.